7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enfoque de viernes, enfoque de 18 de febrero. Felicidades a Onda Madrid, que cumple hoy 37 años, como llevan escuchando a lo largo de todo el día en nuestra programación. Un viernes en el enfoque que, ya lo saben, toma un notado carácter cultural, notado carácter de fin de semana. Porque a partir de las 8:30 aparecen por aquí Félix Madero y Manolo Fernández con su máquina de discos para escuchar la mejor música previa al fin de semana, la mejor música, especialmente música del otro lado del Océano Atlántico. Y a partir de las 9, más música, pero añadimos series, añadimos cine, añadimos libros, añadimos gastronomía, todo mezclado en el cóctel de las 5 letras con Félix Madero, Fernando Rodríguez de la Fuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Un viernes en el que Sanidad acaba de notificar 30.615 nuevos positivos por coronavirus en nuestro país y 288 fallecidos. El buen dato es que la incidencia sigue bajando, lo hace hasta los 919 casos por cada 100.000 habitantes. Es una incidencia que en otros tiempos, en otros meses, estaríamos hablando de que es altísima. Pero lo cierto es que comparado con lo que era hace un mes, mes y medio, comparado con lo que era en Navidad, estuvimos cerca de los 4.000 casos por cada 100.000 habitantes, pues que siga bajando la incidencia y que se sitúe cerca de los 900, sin duda, es una buena noticia y que así siga siendo. Eso a nivel nacional. Madrid incorpora a la lista 3.062 nuevos positivos y hay que lamentar 25 muertes a causa del coronavirus en este viernes. Y les vamos a hablar, como no, de la tercera entrega de la guerra abierta y sin cuartel en el seno del Partido Popular. Miren, ha sido una mañana frenética. Desde primera hora hemos escuchado primero a Pablo Casado en una entrevista, luego a Isabel Díaz Ayuso en otra entrevista, luego a Alberto Núñez Feijóo, que está apareciendo mucho en estos días, en otra entrevista. Luego hemos tenido comunicado de la comunidad, Génova pedía datos y explicaciones y Ayuso se las da. Su hermano, asegura la presidenta de la Comunidad de Madrid, cobró no una comisión, sino una contraprestación por un servicio y no 280.000 euros, como aseguraban desde Génova, sino 58.000 euros. Son los datos que aporta la presidenta, que por si fuera poco ha sacado a sus dos consejeros, al de Sanidad, a Enrique Ruiz Escudero, y al de Hacienda, a Javier Fernández Laschetti, a dar también explicaciones. La maquinaria pesada de Sol se ha puesto en marcha en este viernes y la situación parece todavía más complicada que el día de ayer para que ambos, para que Casado y Ayuso, o al menos para que Casado y su equipo, y Ayuso y su equipo, sigan bajo las mismas siglas, bajo las siglas del Partido Popular. Por si fuera poco, hoy habla incluso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En definitiva, un viernes plagado de información, de noticias, de declaraciones, de titulares, de datos, que les cuenta desde este momento, desde las 7:04 de la tarde y hasta las 7:30 que llegue el deporte, mi compañero Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Mucha información por delante, adelantaba nuestro compañero Javier Fernández Mardomingo, pero hay que hacer una primera parada, como siempre, en la información de servicio, en este caso en el tráfico. Es viernes, suele haber movimiento, vamos a echar un vistazo a las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora persisten las dificultades en la salida de Madrid, especialmente la A3 en Rivas, la A4 Getafe y la A5 en Arroyomolinos, pero también muy complicada, tanto de entrada como de salida, la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Ya en la M40 destacamos el tramo de Villaverde en sentido A4 y también en la M50 en Las Rozas para incorporarse a la carretera de La Coruña, la A6.
Si suele haber estampida, gracias Patricia, con la llegada del fin de semana, imaginen si además el sol hace buen tiempo y asoma como lo ha hecho hoy. Ante todo, precaución. 7:05, todo se hizo con absoluta transparencia y legalidad. El hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró, pero como contraprestación a un servicio, no por servicios de mediación, y en definitiva se ha obrado correctamente. Es el resumen del comunicado de Isabel Díaz Ayuso previo a la comparecencia a la Real Casa de Correos de los consejeros de Sanidad y Hacienda. En ella hemos conocido muchos más detalles del contrato epicentro de la polémica. Begoña Alarcón.
Dice Isabel Díaz Ayuso que se ve obligada a informar de la vida laboral de su hermano porque la dirección del partido pone en duda su honorabilidad y la de la Comunidad de Madrid. Y explica que Tomás Díaz Ayuso envió a Privet Sportive 4 facturas en el año 2020. Solo una de ellas tenía relación con la administración regional. El hermano de la presidenta facturó 55.850 euros masiva por las gestiones realizadas para conseguir mascarillas en China. No es una comisión, aclara, sino una contraprestación por su trabajo. Los consejeros de Hacienda y Sanidad defienden también la legalidad del contrato. Javier Fernández Lasquetti y Enrique Ruiz Escudero.
Se hizo con absoluto y total respeto a la normativa de contratación de emergencias y ha pasado todos los controles previos y posteriores, internos de la propia Comunidad de Madrid y externos.
Cada expediente ha sido publicado con transparencia en el portal de contratación. Siempre con arreglo a derecho, siempre siguiendo los procedimientos legales. Nuestra gestión ha sido honrada, repito, honrada siempre.
El contrato se adjudicó el 1 de abril y se publicó el 10 de junio en el portal de la contratación.
Así que Ayuso desvela un único cobro de su hermano de 55.000 euros. Y, por cierto, la Comunidad de Madrid ha publicado un informe jurídico que ratifica que el Gobierno regional no cometió infracción en la gestión del contrato. Finalmente, no asistía a esa comparecencia, a esa rueda de prensa, el consejero de Presidencia, que sí aparecía en la convocatoria inicial, pero decidía continuar con su agenda. Otro que sí hablaba, esta vez en Telecinco, era Enrique Osorio, duro con la dirección nacional.
Y oía la voz y pensaba, este no es Pablo Casado, este es Pablo Iglesias, porque se está acusando a una persona por habladuría, sin documentos, sin tener nada cierto sobre la mesa. Y hubo unas personas envidiosas que cuando ella dijo que quería presentarse para ser al Congreso, para ser presidenta del Partido Regional de Madrid, pues parece ser, todo está indicando, contaron con espías, le hicieron un dossier.
Horas antes, COPE era escenario de un cruce de acusaciones. Primero Pablo Casado, luego Isabel Díaz Ayuso repasaban los hechos que conocemos sobre una confrontación que ha dejado dolidos a ambos. Discrepan sobre si Moncloa fue origen de las informaciones de la presidenta regional, cuya expulsión del partido de momento descarta el líder del Partido Popular, Flor Carazo.
Pablo Casado niega que Génova haya espiado a Ayuso, dice sentirse decepcionado y pide explicaciones. La presidenta madrileña también se siente dolida y asegura que la contratación fue legal.
Esto es una cuestión interna en la que yo estoy pidiendo explicaciones por una cuestión que no he aflorado porque ni tengo pruebas.
Y creo que eso se puede resolver hoy mismo arrojando transparencia, principios y ejemplaridad.
¿Cómo saben que hay una comisión y cómo ellos se informan y yo no?
No van a poder demostrar que nadie de mi gobierno ni yo teníamos conocimiento o no ni de esta empresa, ni mucho menos de lo que hace mi hermano. No solo porque hace 26 años que trabaja en su sector y tiene derecho a ganarse la vida.
Según el líder del PP, Moncloa no le filtró el dossier sobre el hermano de Ayuso, pero la dirigente madrileña insiste.
No es verdad. A mí me llega una información a finales de verano. Es verdad que con datos fiscales y bancarios. Por tanto, se podía inferir que venía de alguna institución pública. Pero eso es lo único que yo transmití.
Y me dice el presidente, Moncloa nos ha dado la información. Tenemos una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión y esto es una bomba.
Casado descarta la expulsión de Ayuso del partido. Ella está convencida de que han engañado al presidente popular.
No, lo que se ha hecho es un expediente informativo para culminar esta información que tenemos, para dilucidar qué es lo que ha sucedido.
Hay alguien que está empeñado en que a mí no me vaya bien y a Pablo Casado tampoco. No sé quién le ha trasladado información. Quiero pensar que le están engañando y que le han dado algo intoxicado.
Guerra entre Génova y Sol que está abriendo en canal al PP.
Moncloa coincide con Pablo Casado en que no informó de dossier alguno y quiere que se les mantenga al margen, pero al margen no se ha quedado hoy Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Cuéntanos, Noelia Ontoria.
El presidente del gobierno se muestra respetuoso con la crisis del PP, pero cree que sería bueno para la regeneración democrática que se aclare cualquier sospecha de corrupción.
Lo más relevante, creo, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la regeneración democrática, es que se aclaren las dudas sobre las acusaciones de corrupción que ahora mismo pues están planteando y hemos conocido en el día de hoy.
Sánchez rechaza las insinuaciones que han hecho tanto Isabel Díaz Ayuso como Pablo Casado sobre una implicación de la Moncloa en el asunto. La ministra portavoz Isabel Rodríguez pedía al PP que no les metan en sus líos.
Que no nos usen, que no nos metan en su lío. El gobierno aquí no tiene nada que ver.
Lo único que Rodríguez no aclara es si hubo una llamada de Pablo Casado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para preguntarle si tenían un dossier del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Desglosado el contrato y profundizado en los detalles, el otro gran asunto de la trama es la cuestión de si hubo o no espionaje a Isabel Díaz Ayuso perpetrado desde el Ayuntamiento de Madrid y por orden del PP Nacional. Para dilucidar cuestiones, hoy se ha celebrado un consejo extraordinario de la presunta empresa implicada, la Municipal de Vivienda, para que su presidente diera explicaciones. Álvaro González habló hasta en dos ocasiones con los detectives, pero no para recabar información de Ayuso, dice, sino para descartar rumores. Mar García.
La empresa municipal de vivienda y suelo realizará dos auditorías para demostrar que no se contrató a una empresa de detectives. Su presidente Álvaro González ha contado a los consejeros que hizo dos llamadas a ese detective, que ninguna fue para encargarle una investigación de espionaje a la presidenta Ayuso. Conversaciones solo para descartar un rumor que le había trasladado el alcalde y de lo escuchado, Mariano Fuentes, vicepresidente de la empresa por Ciudadanos, saca una conclusión.
Desmiente las palabras del alcalde con respecto a que se hubiera producido algún proceso de investigación interno, como ayer pudo decir el alcalde.
Las irregularidades crecen y las responsabilidades también. Paco Pérez, Más Madrid.
Hemos solicitado la dimisión del presidente de la empresa municipal de la vivienda porque nos parece absolutamente inverosímil su versión, porque además es contradictoria con la versión que explicó ayer el alcalde de Madrid, que dijo que había encargado una investigación.
Considera la oposición, el relato no cuadra.
Ayer el alcalde fue el primero en hablar. Hoy ha preferido esquivar el asunto al que sí se ha referido Begoña Villacís, su segunda vicealcaldesa, y lo ha hecho en esta emisora, en esta casa, en Onda Madrid. La vicealcaldesa considera grave que hubiera una investigación y no le fuera comunicada, pero descarta moción de censura. Para José Luis Martínez Almeida, detalles, Javier Lamata.
La vicealcaldesa reprocha al alcalde que tuviese que enterarse por la prensa de la crisis abierta en Canal en el seno del partido del que Almeida es su portavoz nacional. Aun estando muy molesta, Villacís de momento no contempla una moción de censura al alcalde.
No está sobre la mesa una moción de censura, ya se le adelanto, no, porque le puedo asegurar que si Mañueco estuviese en mi lugar, ya habría hecho la moción de censura. Si estuviese en mi lugar, estaría salivando con la alcaldía. Pero creo que esto es la demostración de que no todos los partidos somos iguales.
Los socialistas, a través de su portavoz, Mar Espinar, piden una reunión urgente sobre lo ocurrido, mientras que la portavoz de Más Madrid en el consistorio, Rita Maestre, cree que el alcalde no se va a poder parapetar tras la dimisión de Carromero.
Voy a pedir al señor Almeida que convoque una reunión de todos los portavoces de los grupos políticos para evaluar esta crisis institucional. El partido, que lo arreglen ellos. Pero nosotros no podemos permitir que la institución se vea tan degradada.
Almeida no va a poder huir, va a tener que dar la cara, va a tener que aceptar la comisión de investigación que vamos a aprobar la mayoría de los grupos de la Cámara.
Precisamente el hasta ayer coordinador de la alcaldía, Ángel Carromero, va a ser requerido para responder a las preguntas de la oposición.
Pues veremos qué dice de momento la única cabeza que ha rodado tras el estallido del enfrentamiento, la de Ángel Carromero. Un bagaje que no reconforta a la oposición en la Asamblea. Hoy han llevado a la Fiscalía Anticorrupción no solo el contrato del que se está hablando, del que está, se está hablando tanto y que podría estar relacionado con un presunto caso de corrupción, sino otros cinco contratos que podrían estar también vinculados al hermano de Isabel Díaz Ayuso, Pepe Frutos.
Los tres grupos de izquierda han presentado escritos en la Fiscalía al entender que estamos ante una clara situación de corrupción en la que solo quedan por determinar los delitos concretos cometidos y si, como sospechan, hay más casos. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Lo que queda por dilucidar es si esto es un caso de prevaricación, de malversación, de cohecho o de tráfico de influencias. Yo creo que esto es la primera piedra de un caso de corrupción más grande.
Eso es otra de las dudas que nos deja la intervención de hoy de la señora Ayuso, que habla de la posibilidad de que existan otros contratos directamente. Lo dice ella, que no sabe.
Se han concedido millones y millones y millones de contratos
de emergencia que son a dedo y sin publicidad.
Mónica García incluye entre sus sospechas algunos contratos relacionados con el Hospital Cendal.
El caso es que hoy tenemos más cartas sobre la mesa, el tiempo dirá si toda la baraja, pero los varones del PP ya empezaron a posicionarse con menos información ayer. Otros fueron más prudentes. Y luego están voces autorizadas como la de Feijóo, que dice no querer llegar a un congreso extraordinario para resolver la disputa. Y apunta además a Teodoro García Egea, informa Elia Fernández.
En el Partido Popular siguen en shock. La tensión interna es máxima y la reconciliación entre Ayuso y Casado se ve casi imposible. Alberto Núñez Feijóo, al que muchos miran tras la explosión en Génova, confirma su lealtad al presidente de los populares, pero le pide que actúe urgentemente.
Mi responsabilidad me lleva a ser leal con mi presidente, a ser leal con mi partido y a decir lo que pienso. Y entiendo que este problema que hemos creado ayer tiene que tener una resolución rápida y no una resolución de meses, sino una resolución de días.
Otro de los varones del PP, el murciano Fernando López Miras, respalda a Teodoro García Egea y desde Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco no oculta su malestar.
Que sé que el trabajo, que las actuaciones del secretario general del Partido Popular, de Teodoro García Egea, siempre las hace, siempre están guiadas por lo mejor para el Partido Popular.
Trasladar la indignación, la preocupación de los votantes, de los afiliados y de los alcaldes por la situación que estamos viviendo.
El andaluz Juanma Moreno se ha limitado a pedir unidad para terminar con esta situación.
7:16, hasta aquí. Y por ahora, la entrega de hoy de la fractura en el PP, que sabemos que puede resultar tediosa para el oyente, pero hay que desglosar por tratarse del principal partido de la oposición y uno de los históricos de España. Pero tienen razón, hay más noticias. Por ejemplo, hoy el Consejo de Ministros Extraordinario ha hecho historia aprobando la primera ley de derechos de los animales, la primera vez en España. Persigue al maltratador, prohíbe el sacrificio injustificado y humaniza zoos y centros similares. Sione Belarra, ministra de Derechos Sociales.
La gente joven de nuestro país tiene esto muy claro y creo que son los valores que tenemos que proteger. Por eso, con esta ley vamos a reconvertir progresivamente tanto los zoológicos como los delfinarios para que se conviertan en centros de recuperación de especies autóctonas, de manera que los niños y de las niñas puedan conocer nuestra fauna local al mismo tiempo que crecen en los valores de la protección de los animales, que creo que tiene que ser un sello de país.
También se ha aprobado, por cierto, la ley de ciencia que garantiza la inversión pública en investigación y desarrollo, en I+D, para los próximos años. Y además persigue reducir la precariedad en el sector. Y reducir la precariedad es lo que dice el gobierno ya está consiguiendo la reciente reforma laboral. Datos de afiliación en mano, el ministro de Seguridad Social asegura que baja la temporalidad, aumenta la duración de los contratos y poco a poco volvemos a niveles prepandémicos. José Luis Escrivá.
Crecen los afiliados con contrato indefinido de forma muy notable, decrecen los afiliados con contrato temporal. Aumentan, en particular, los contratos con fijos discontinuos, la nueva modalidad que impulsa la reforma laboral.
Del resto del territorio nacional tenemos una noticia. Hoy han llegado a Galicia el cuerpo sin vida de los dos marineros que la perdieron en el hundimiento del Villa Pitancho en aguas canadienses. Mañana la harán otros 7 y la nota positiva. También regresarán los 3 supervivientes. Los 3 marineros que sobrevivieron a la tragedia. No es la única luz entre tanta sombra. Canadá ha dicho que va a retomar las labores de búsqueda y rescate en Neusterdá.
Todavía quedan 12 cuerpos en las aguas de Terranova y la novedad es que el gobierno español ha insistido a Canadá que reanuden la búsqueda cuando mejoren las condiciones climáticas. Así lo ha asegurado en Onda Cero el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha explicado que anoche mantuvo una conversación con su homóloga canadiense.
Y desde luego, lo que le trasladé y la voluntad que recibí de ella fue esa, es que en cuanto que las condiciones climáticas lo permitan, se seguirán con los esfuerzos en la medida de lo posible.
Pero los familiares piden al gobierno que reaccione, que cada minuto cuenta y se quejan también de la falta de información.
Cada hora que pasa es más difícil encontrar algún cuerpo, que sabemos que no tienen vida, pero los queremos de vuelta. Hemos salido otra vez abatidos y con falta de compromiso. ¿Qué más nos quieren hacer? Esto es una tortura.
El testimonio de los 3 supervivientes será clave para conocer cómo se produjo esta tragedia.
7:20. Ojalá las bandas latinas y juveniles se piensen actuar, vista la ágil y contundente respuesta de las autoridades con el dispositivo específico puesto en marcha. En una semana, la Policía Nacional ha arrestado a casi una veintena de pandilleros que protagonizaron hasta tres en reyertas durante el primer fin de semana de febrero. Mónica Roncero.
Cuatro de los arrestados están implicados en la agresión ocurrida en Parla el pasado día 4, 11 en la sucedida esa misma noche en el distrito de Ciudad Lineal y otros cuatro en una pelea que tuvo lugar en el barrio madrileño de San Blas el día 6. Portavoz de Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Como resultado de las investigaciones se logra detener a cuatro varones como presuntos autores de los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones. Dos de ellos fueron detenidos en Barcelona, a donde huyeron tras la agresión.
Cada una de estas reyertas dejó un herido grave y está relacionada con rivalidad entre bandas. De hecho, 15 de los detenidos están vinculados con los trinitarios, uno de ellos menor de edad, y el resto con la banda rival Dominican Domplay. Este fin de semana volverá a repetirse el dispositivo de prevención con más de 500 agentes que se van a desplegar en las zonas con mayor incidencia.
Uno piensa en los incidentes que está evitando la policía retirando a estos individuos de la calle y por ello en Junta de Seguridad del Ayuntamiento, delegada del Gobierno y alcalde han celebrado el balance, pero quieren más. Quieren erradicar esta violencia de nuestras calles, Raquel Ruiz.
Acabar con las bandas latinas se ha convertido en la prioridad de las autoridades madrileñas y de ahí el anuncio del alcalde José Luis Martínez Almeida.
El mensaje de que la Policía Municipal de Madrid va a hacer un esfuerzo muy importante en el ámbito de lo que es la prevención de la actuación de las bandas juveniles en tanto en cuanto afecta a nuestra convivencia y también en seguridad, y por eso los 300 nuevos efectivos que se van a incorporar lo van a hacer fundamentalmente en aquellos distritos donde hemos detectado mayor actuación.
También la delegación de gobierno mantiene el dispositivo diseñado para localizar a los integrantes de estas bandas y evitar incidentes. 500 agentes volverán a reforzar la seguridad en 11 distritos de la capital y en el municipio de Parla. Ahora bien, la delegada Mercedes González cree necesario actuar en el origen del problema.
Fuerzas y cuerpos de seguridad responden ante esas llamadas, pero la política es la que debe actuar y atajar esas soluciones y dar las soluciones desde varias perspectivas, porque todos estos fenómenos que está sufriendo la ciudad de Madrid tienen que ver con el ocio que se está ofreciendo a los jóvenes en esta ciudad, con los servicios sociales y con la integración social y con la educación.
Y a pesar de los últimos incidentes relacionados con bandas, tanto la delegada como el alcalde insisten en que Madrid es una ciudad segura y así lo dicen los datos. Durante el último semestre del 2021 los delitos se redujeron un 14% y se incrementó un 4% el número de detenciones.
Más de una decena de embalses han recibido casi un 70% menos de agua con respecto al año anterior. Dato preocupante. La falta de lluvias es la principal responsable de este amago de sequía, pero nosotros también podemos contribuir a paliarlo con un consumo responsable, Paloma Nolasco.
Año hidrológico seco para los 13 embalses de la región que han recibido un 66% menos de agua en comparación con periodos normales. Aún así, la situación no es preocupante porque hay agua garantizada para 14 meses. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente.
En estos momentos están al 60% de su capacidad, lo que es un 6% por debajo de la media histórica. La situación a día de hoy, pues no es de preocupación, pero sí de responsabilidad y de acción.
En la cuenca del Tajo los niveles son más bajos, al 45%. Como se desconoce si lloverá en primavera, llamada al consumo responsable como se viene haciendo desde hace 17 años. En este tiempo, dicho consumo se ha reducido un 20%, pese a que la población aumentó un 14%. De cualquier forma, Belén Benito, directora de operaciones del canal de Isabel II, recomienda.
Utilizar los electrodomésticos a carga completa, mejor ducharse que bañarse, controlar lo que se riega dentro de nuestras casas, incluso también controlar las pequeñas fugas que podamos tener. Una cisterna que gotea, por ejemplo, un grifo que gotea, pues al final va sumando.
Además, desde el canal apuestan por consumo de agua regenerada para riego de zonas verdes y usos industriales, renovar la red, prelocalizar fugas y controlar pérdidas ocultas.
Con avisos de invasión inminente, Estados Unidos mantiene contactos con varios líderes europeos para analizar el desarrollo de los acontecimientos. Varios, pero no España. Desde Bruselas, Pedro Sánchez ha restado importancia al hecho de no figurar en la agenda de Joe Biden.
En efecto, nosotros, ya le he dicho antes, formamos parte de ese grupo de 5 países de la Unión Europea que estamos liderando y coordinando el diseño de esas sanciones económicas. Y, en fin, yo estoy en permanente contacto también con las instituciones comunitarias a la hora de responder y de compartir la información que se tiene efectivamente con el resto de países, en este caso con Estados Unidos.
Por cierto, que los últimos acontecimientos no ayudan a evitar esta guerra, este enfrentamiento. Un coche bomba ha explotado esta tarde junto a la sede del gobierno prorruso de Donetsk, en Ucrania. Vamos con noticias más alegres, 7:24 de la tarde, como la apasionante jornada de Liga que tenemos por delante. Enseguida nos asomamos a ella con los compañeros del Enfoque del Deporte. Antes, Agenda Cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos en la Galería Callón, donde mañana se inauguran dos exposiciones. Joan Miró, Al Taylor, sobre papel, un diálogo pictórico entre ambos autores a través de una exposición que les une por primera vez por medio de 16 dibujos sobre papel. La otra muestra es Desnudos y retratos sobre papel a lápiz, del artista austríaco Gustav Klim. Desde mañana en la sala Alcalá 31, La Ribot, a escala humana, una muestra basada en la importancia del cuerpo en la danza de la bailarina madrileña. Vídeos, fotos y una colección de danzas. En el Centro de Arte 2 de Mayo, Táctica Sintáctica, una muestra de grabados, collages, esculturas y pinturas del autor argentino Diego Bianchi. En el Real Jardín Botánico, Herbario Rosalía de Castro, Nacín, cuando las plantas nacen, una exposición que une la literatura y la naturaleza mediante Rosalía de Castro. Y en la Galería Blanca Berlín, también mañana, 15 años 15 iconos, una muestra con fotos de 15 autores para festejar los 15 años de la galería. El sábado, mañana, en la Filmoteca, a partir de las 7 de la tarde, Nosferatu, la película de Murnau, cumple 100 años. El domingo, a las 5 de la tarde, Hiroshima Mon Amour, de Alain Resnais, con guión de Marguerite Duras. A las 7 de la tarde, Terror en el espacio, de Mario Bava, del año 1965. Y a las 9, Cowboy de medianoche, de John Schlesinger, de 1969, con John Boyd en el papel de un chapero y Dustin Hoffman como un timador de poca monta.
Yo vivo de las mujeres, ¿no te has enterado?
Vas a pedirme dinero.
¿Tú?
¿A mí?
¡Fuera de aquí enseguida! Tú lo que necesitas es alguien que te promocione.
El domingo en la Cineteca, Peter Plan, un documental sobre un músico ciego de Jean Castejón Gilabert, con quien habrá un coloquio posterior. Peter decide irse a vivir a Plan, un pueblo aislado del Pirineo aragonés. Sobrevive como puede de su música.
La gente pues me decía que estaba loco, que iba a hacer ahí arriba, que cómo me iba a ganar la vida, que con quién iba a vivir. No tenían razón. Bueno, solamente lo primero, que estaba loco.
Hasta el 20 de febrero, en Las Naves del Español, un hombre de paso, Antonio de la Torre, protagoniza un drama sobre la evasión de la responsabilidad, un drama que reflexiona sobre el Holocausto. Está dirigida por Manuel Martín Cuenca.
Si queremos hablar de lo importante que es recordar y la memoria, y al mismo tiempo, pues lo que por desgracia hacemos los seres humanos continuamente, ¿no? Que es negar la realidad y mirar para otro lado, ¿no?
También finaliza el domingo en el Teatro Valle Inclán el Cuaderno de Pitágoras. Carolina África escribe y dirige un montaje que reflexiona acerca de la reinserción social. La escuchamos.
El Cuaderno de Pitágoras es el resultado de una experiencia transformadora que viví como voluntaria en la cárcel de Valdemoro, colaborando con un grupo de presos en la creación de una obra de teatro.
El sello Dapton Record publica un LP que recoge las mejores canciones de amor de James Hunter Six bajo el título de With Love. Que se lo pasen bien. Somebody gonna open your nose. All right.